José Luis, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado.
No, por favor, queríamos compartir un poco de lo que se ha vivido, ¿no? Porque más allá de las repercusiones, más allá de aquellas cosas que nosotros aquí en Mar del Plata, es una buena oportunidad, creo, para decirlo, gracias al excelente trabajo de Leandro Sánchez, periodista de nuestra ciudad, que estuvo allí siguiendo el Juego Paralímpico, pudimos tener un reflejo de lo que le pasaba a los marplatenses. Siempre tienen mucho menos pantalla para ver o para disfrutar de los Juegos Paralímpicos que quizás un Juego Olímpico, ¿no? Y hay muchas cosas que por ahí se nos escapan de la visual constantemente. Y bueno, me parece que con el lugar privilegiado que tiene usted dentro de lo que es el deporte paralímpico en la Argentina, nos puede dar una conclusión un poco más acabada de lo que ha sido Río, ¿no?, para el deporte paralímpico argentino.
Sí, primero, bueno, coincido plenamente con tu apreciación sobre el periodista Leandro Sánchez, que realmente es muy importante que las ciudades estén representadas con algún medio de prensa para reflejar lo que ocurre. Y bueno, Leandro fue generoso y le partió información a todos los que pudo, y de esa manera llegar a más gente. Y, uh-huh. Y después sobre Río 2016, realmente todo lo que logró se valoriza aún mucho más, porque teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontró, ¿no? Un país económicamente con problemas, políticamente con un cambio de presidente a mitad de transición entre los Olímpicos y Paralímpicos, todo el mundo pensando que iba a haber muchos problemas. Sin embargo, fueron unos juegos estupendos, por supuesto con algún error, que siempre los hay, uh-huh. pero en el balance general unos juegos realmente muy muy impactantes, con resultados fríos realmente terribles, vendiéndose más de 2 millones de entradas, cuando hace menos de un mes eran 150.000 que se habían vendido. Realmente una reacción por parte de, sobre todo del público carioca, increíble, las instalaciones deportivas funcionando a pleno. La primer señal de que esto iba a ser realmente, si no el mejor juego paralímpico de la historia, entre los mejores, fue la ceremonia inaugural, ¿no es cierto? Que fue realmente increíble por lo creativa y por lo dinámica y por lo fuerte que llegó a todo el mundo. Después un trabajo fuertísimo de todos los miembros de cada uno de las diferentes áreas, del staff, apuntalado de unos voluntarios realmente siempre contentos, siempre dispuestos a ayudar, siempre dispuestos a solucionar cualquier pequeño problemita, viste, que siempre pasa algún problema de información, alguna otra cosita, te acompañaban, te llevaban realmente muy bien. Y el clima se vivía los dos fines de semana, ¿no? Sábado y domingo, esos 4 días, realmente un parque olímpico entre las otras instalaciones, pero el parque olímpico con cientos de miles de personas recorriendo, y todo esto acompañado de una cantidad de periodistas como nunca en ningún juego. Acá sí también se superó a Londres, también se superó la cantidad de horas de televisación y de cantidad de países. Uh-huh. Así que, y para finalizar, realmente algo que ya no sé hasta dónde va a seguir esto, un rendimiento deportivo de increíble. Ya estamos con actuaciones deportivas iguales, en algún caso hasta superiores, fríamente, como el algeriano que 1500 metros es un tiempo mejor que el campeón olímpico, pero sí, también en proporción, por supuesto, el chino que le faltan los dos brazos en los 2 minutos 30 y pico los 200 metros combinados. Es decir, unas actuaciones deportivas que realmente yo creo que esto va a llevar a un debate internacional de cómo nos tenemos que parar todos ahora en cuanto a eso del paralimpismo, en cosas, por ejemplo, las piernas artificiales, las flex foot que usan los deportistas, que realmente eso hace que el salto largo, todos salten más de 7 metros en largo. Es una cosa que en un torneo de personas convencionales es muy difícil encontrar alguien que salte más de 7 metros.
Uh-huh. Sí, no, son cuestiones que hay que aggiornar dentro del paralimpismo, ¿no? Porque la ciencia también empieza a ayudar en ese sentido. Aparecen casos emblemáticos que también ayudan a despertar un poco en ese sentido, ¿no? Porque está claro que los Juegos, tanto olímpicos como paralímpicos, viven sufriendo alteraciones. Cada 4 años el escenario cambia realmente mucho, ¿no?
Sí. Y además que ya desde hace un tiempo viene esta temática, por suerte, inclusiva, integradora, de que los gobiernos cada vez se están comprometiendo más y le están dando de a poco la misma consideración al deporte paralímpico que el olímpico. Entonces empieza a jugar, por ejemplo, que si la chiquita de Argentina que ganó la medalla de oro gana $75,000, igual que, sí, que Pareto, que la ganó los olímpicos. Entonces todo eso ya hace esto, que esto sea más atractivo para los técnicos de deportes convencionales, ¿no es cierto? Porque estamos hablando que el técnico también cobra y estamos en un panorama, un escenario, como vos decías, ya algo realmente que la palabra discapacidad empieza a tener un segundo lugar y aparece la palabra deporte, aunque por supuesto el paralímpico apunta en el fondo a lograr la mejor calidad de vida de la persona con discapacidad, justamente, ¿no?
Claro, claro, sí, es una consecuencia.
Es complicado, esto es complicado, pero es maravilloso, Rodrigo, te puedo decir que es maravilloso.
Claro. Bueno, y en ese contexto mucho se habló, o por lo menos periodistas que saben un poco más que yo de esa cuestión, y por eso le pregunto a usted, que me imagino que estará metido en ello, sobre las categorizaciones de las discapacidades. ¿Cree que se necesita un aggiornamiento en ese sentido respecto de las ventajas o desventajas que puede presentar para un deportista respecto de otros que quizás tenga la misma hoy llamada discapacidad, pero cuenta con distintas características físicas dentro de una misma disciplina?
Sí, sí, ese probablemente es un tema a discutir en el futuro y también fue formidable porque con esta apertura, esta masiva llegada de periodistas convencionales, de deporte convencional, de políticos, de secretarios de deportes, de gente de diferentes áreas importantes, por supuesto, claro, ellos ven el tema este de la clasificación, que es uno de los grandes, no problemas, pero una de las grandes situaciones que constantemente el Comité Paralímpico Internacional, a través de cada federación deportiva, es un desafío de ir mejorando y de ir arreglando, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que pasa que por el otro lado está el tema de que esto tiene que ser un espectáculo deportivo. No se pueden abrir más categorías deportivas, al contrario, se van a juntar más, porque si pondríamos una categoría deportiva para cada tipo de grado de discapacidad, claro, sería un programa deportivo con centenares de medallas, cuando lo que se está buscando es que cada vez se entreguen menos medallas, que cada vez sea más competitivo. Y además es lo que hace al éxito del público, ¿no es cierto? Uh-huh. Hubo días que la cantidad de público en el Parque Olímpico superó a una jornada olímpica, y hoy el público va a ver un partido de bochas, y la gente te hace la ola, es una cosa increíble. Pero para volver al tema de la clasificación, indudablemente es un desafío. Indudablemente esto no es algo que hay que empezar a trabajar, ya se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo y cada vez se trata de mejorar, pero lo que pasa es que cada vez también se complica porque también se están ingresando nuevos tipos de personas con discapacidad. Yo hace viejo, ¿no? Pero desde hace unos 15 años empezaron a aparecer las personas que obtuvieron la discapacidad por un accidente. Entonces ahí tenemos gente que fueron olímpicos o mundiales y tuvieron un accidente, le amputaron una pierna y hoy compiten con los paralímpicos. Entonces hay todo unos nuevos personajes dentro de la discapacidad, al margen, como te decía, el tema de esta pierna artificial de Flex Foot, que normalmente es algo para investigar. Además de la BMW le fabricó una silla de carrera a Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, hay un montón de cosas, que los cambios son rapidísimos, y bueno, bienvenido sea, porque esto hace que el paralímpico cada vez tenga más éxito y el desafío es más grande. Yo creo que el tema de la clasificación deportiva es algo que siempre va a ser imperfecto, también lo es en el deporte olímpico. Uh-huh. Yo soy petizo y me van a hacer una clasificación de básquet para menores de 1.75, yo mido 1.73, y para mayores, yo tengo 1.75, me la tengo que aguantar de que si juega al básquet voy a tener una desventaja con el que mide 2 metros. Claro. Es decir, que dentro de eso también está esa luz de diferencia que la va a haber. Dentro de esa luz de diferencia también está el tema de que se mezclan muchas discapacidades, muchos tipos, y eso lo hace todo muy, muy complicado, pero a la vez muy fascinante, y yo te puedo asegurar que en definitiva al igual que el deporte olímpico, el que saca diferencia es el campeón, el que ya nace con esas condiciones genéticas y las complementa con lo adquirido, ¿no es cierto?, con buen entrenamiento, buena alimentación, sí, un buen acompañamiento, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, eso pasa también. Pero bueno, también hay muchas cosas, y creo que esto lo que estamos diciendo marca un potencial para el paralimpismo que no tiene techo.
Claro, sí, esa es otra de las ventajas de que estos temas estén sobre la discusión, que te permite evolucionar y seguir creciendo puntualmente. El hecho de compartir el Juego Olímpico con su hijo, me imagino que también habrá sido algo muy particular, ¿no? Porque evidentemente durante toda su trayectoria de vida deportiva y relacionada al deporte le ha trasladado la pasión.
Sí, de una manera compulsiva, por supuesto, con viéndome él, que imagina que mis tres hijos, los tres nacieron, ya estaban en una fiesta de Sibelius, estaban vecinándome en el 6 en el aeropuerto, yo nunca tampoco los presioné, pero sí en el caso de Manuel, que bueno, se recibió aquí en Sibelius hace poquito, así que estamos ahí en una salida barra, compartí con él, de lo personal, como papá, te imaginas que fue, es un orgullo, se me cae la baba, y compartirlo con él, y primero como papá estar con él tantos días, lo disfruté a pleno, y después que él, ver lo que él disfruta a su manera, por supuesto, cada uno a su manera, no copiando, no imitando, sino a su manera, que él disfrute esto, sí, también lo disfruté mucho compartiendo esto con mucha gente de Mar del Plata, que fueron mucha gente, que quizás nos veíamos 2 minutos por día, y una alegría de verlos, y especialmente con una persona que también quiero mucho, que es Betiana Basualdo, que fue nadadora, fue nadadora mía, entrenaba a Emilia Discala, pero bueno, estábamos en el grupo, con el psicólogo, y trabajamos juntos, y Betiana fue allá también, y bueno, con ellos realmente lo disfruté mucho. Así que fue unos juegos muy especiales, muy lindos.
Claro.
Y el hecho de ser en Río, la cantidad de papás, mamás, profesores de educación física, de los Evitas, de torneos que estaban allá, que aprovecharon para ir a aprender, para ir a ver, y bueno, realmente creo que el impacto de Río 2016 le va a cambiar la mentalidad a Brasil, pero también el impacto va a cambiar bastante la mirada sobre la discapacidad a todos los países de la región.
Claro, sí, es otro tema que habrá que analizar cómo repercute en el futuro puntualmente. En lo deportivo, José Luis, y ya para liberarlo, el tema de cosecha de medallas, que siempre es un tema que es relativo, ¿no? Que hay que analizarlo desde diferentes focos. ¿Cómo se analiza lo que ha conseguido Argentina con una medalla de oro, una medalla de plata y 3 de bronce, 2 de ellas proveniendo del atletismo y, bueno, esto que decíamos del fútbol 5?
Es injusto, porque te soy totalmente objetivo, ¿no? Y no soy de regalar elogios, ni mucho menos. Pero es injusto porque, comparado a Londres, la actuación de Argentina fue mucho mejor. Londres no fue mala, pero acá en todos los deportes se habían muy preparados, muy muy mentalizados. Y hubo varias medallas, hubo por lo menos 2 de oro que estaban ahí, que pudieron haber sido, 2 o 3, y que bueno, se escaparon también porque los demás países vinieron muy preparados. Vos imaginate que un país como Estados Unidos pierde el cuarto lugar en el último día por no ganar 2 medallas que estaban cantadas. Estados Unidos, que habría ganado el día domingo una medalla nada más, le empataba a Ucrania por diferencia de medalla de plata, quedaba cuarto. Y salió segunda McFadden, que es un atleta en silla de ruedas, que venía ganando todo, era una que había cantado la hora, y bueno, apareció una china, le ganó, y el equipo de rugby, que también estaba cantado que iba a ganar, salió segundo, le ganó Australia. Y bueno, en el caso nuestro, Gustavo Fernández era candidato a ganar una de las medallas, perdió, porque el inglés fue muy bueno también. Janina también estaba cantado, había mucha posibilidad de ganar otra medalla. Y los murciélagos, te puedo asegurar que fueron el mejor equipo, jugaron muy bien los murciélagos. Lo que pasa es que en la semifinal, Irán y China juegan muy parecido, juegan de una manera muy defensiva, para ir a penales, y en las penales a veces un poco de suerte.
Claro.
Argentina, los 3 partidos con ese tipo de países, 2 los ganó por penales y 1 perdió con Irán. este otro lo ganó por goles, pero Argentina y Brasil son los equipos que mejor juegan al fútbol 5, que es muy difícil, y que también ahora va a haber un cambio, que se van a agrandar el arco, porque el arco que está ahora es muy chico y es muy difícil hacer gol, más teniendo en cuenta que el arquero ve, entonces el arquero son arqueros de fútbol sala, son arqueros con mucha experiencia, y son arqueros profesionales, y que ven, son arqueros convencionales, entonces es muy difícil hacerles un gol. Entonces le van a agrandar el arco, que era chiquito, de 5x2, y yo te digo que sí, que Argentina estaba para, se merecía una medallita más, y esa posición número 52, apenas unos 4 posiciones mejor que Inglaterra, es mentirosa, se merecía mucho más. Esto no quita que, por supuesto, se pueda mejorar muchísimas cosas desde un punto de vista técnico, ¿no es cierto? Se puede mejorar mucho más, pero supongo que también el deporte olímpico argentino también hay muchas cosas para mejorarse, con el mismo criterio también, pero con el mismo criterio que no se puede criticar en general la actuación de Argentina. Yo creo que la Paralímpica fue muy muy parecida, ¿no?
Claro, bueno, sí, en realidad si uno se pone a hacer paralelismo se encuentra más similitudes que diferencias de un deporte olímpico y paralímpico, ¿no? Cambian algunas condiciones concretas, pero el contexto es el mismo, en definitiva, ¿no?
Sí, la relación es lo que te decía antes, que el ENAR y la Secretaría de Deportes tienen el mismo plan estratégico, tiene un plan estratégico para olímpicos, para panamericanos y para mundiales, y tiene un plan estratégico para paralímpicos. Entonces, tiene metodólogos para cada uno de estos, y un metodólogo, que es una chica, una profesora, para paralímpicos, que hacen estudio al igual que los otros, y creo que esa equidad en el trato se ve después en los resultados, ¿no?
Claro, sí, claramente. Bueno, José Luis, gracias por el tiempo, y bueno, queríamos compartir un poquitito de su experiencia aquí en la 99.9. Ojalá, bueno, pueda seguir evolucionando el deporte paralímpico de su mano aquí en el Comité de las Américas y en Mar del Plata puntualmente. Gracias por el tiempo.
Rodrigo, muchas gracias. Te agradezco a vos y a tu programa por la difusión continua del deporte paralímpico, pero también el deporte amateur de Mar del Plata, que es muy intenso, muy muy rico, y a mí personalmente, de chico, me fascina el deporte matatense. Escucho casi todos los programas deportivos de periodistas matatenses, y el tuyo en particular escucho siempre. Así que muchas gracias, bueno, por la nota.
Gracias a usted. Un abrazo grande. Hasta luego.